10 minutos para las 11 de la mañana, seguís escuchando Qué Mundo Nos Dejaron por la 93.7, el programa de Jóvenes por el Clima, y podés seguir mandándonos tus teorías conspiranoicas al 11 39 39 88 88. Recordá que todo el contenido de este programa es subido luego a Spotify, a Qué Mundo Nos Dejaron. También nos puedes seguir en Instagram, también puedes mandarnos audios y también puedes intentar contactarnos por todos los medios posibles, porque en definitiva te alegramos los sábados y hablamos de los temas que importan. Y en ese sentido voy a introducir a una entrevista que vamos a tener ahora sobre un tema que es fundamental, porque la discusión en torno a la crisis climática y ecológica ronda mucho en torno también al modelo agroalimentario, y cuando hablamos de este informe que se hizo en conjunto entre IPCC e IPBES, es un poco, digamos, apuntar a entender estas interrelaciones. Y hace un par de programas hablamos con Sergio Torrego, que recuerdan que es licenciado en agroecología y nos estaba contando un montón respecto de estas iniciativas a lo largo del país. Y hoy, para sumar más miradas respecto de este tema, lo tenemos a Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales y doctorando en Ciencias Agrarias. Hola, Juli, ¿cómo estás? Anita te saluda.
Bueno, Anita, chicas, ¿todo bien?
Muy bien, por suerte, todo muy bien en este bello sábado, para hablar un poquito del modelo agroalimentario, que sabemos que es algo que todo el mundo se pregunta día a día, que los tiene así como sin dormir. Y particularmente queríamos hablar de la pérdida de biodiversidad. O sea, sabemos que es un problema ambiental muy grave, como que ves el grafiquito de, bueno, cómo estamos con cada uno de los problemitas ambientales y, bueno, pérdida de biodiversidad está en rojo barra negro muerte. Y también se suele hablar mucho de este tema de la revolución verde, cómo empezamos a producir muchísimos más alimentos en un determinado momento de la historia a raíz de un montón de avances tecnológicos que tienen que ver con este modelo agroalimentario y de esta manera de producir. Pero entonces queríamos entender un poco cómo veías vos esa interrelación entre pérdida de biodiversidad y este modelo agroalimentario, digamos, qué críticas cabe hacerle, qué reformas hay que hacerle, porque, digamos, entendiendo que algunos pueden decir que es lo que permite que se alimente la gente en la tierra, si estamos con la situación de la biodiversidad sin producto de eso, bueno, hay algo que no está cerrando, ¿no?
Antes que nada, o sea, la pérdida de biodiversidad tiene muchos factores, ¿no? Incluso la biodiversidad en sí misma tiene muchos factores que muchas veces se la suele entender como diversidad o cantidad de especies, y es mucho más complejo la diversidad, ¿no? Porque también tenés la diversidad de los propios ecosistemas, que tienen diferentes funciones y diferentes estructuras. Incluso a nivel escalar, la pérdida más importante de biodiversidad es genética, más que composicional. Entonces eso como para empezar a entender que el problema de la biodiversidad es mucho más complejo. Ahora, vinculado al modelo agroalimentario, sin duda, digamos, la expansión de la frontera agropecuaria fue sustituyendo varios ecosistemas que eran más naturales, entre comillas, ¿no? No me voy a meter en esta discusión más filosófica, pero si quieren después lo metemos. Pero fue reemplazando, digamos, bosques nativos, montes y demás, por planicie o más facilidad para sistematizar los territorios y plantar monocultivos, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, justamente, como decía Anita, la expansión o la generación de esta revolución verde lo que permitió es simplificar los ecosistemas para manejar mucha más cantidad de escala con menor necesidad de mano de obra, de conocimiento y de energía, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que eso aumentó la productividad enormemente, porque justamente lo que generó fue un aumento de la cantidad de proteína y de calorías producidas, que es enorme y que explica mucho de la alimentación a nivel mundial. Pero ahora yo también quería entrar como en eso, porque para mí lo que generó esta expansión a través de la Revolución Verde es más una modificación o permitió que se modifique la dieta más que alimentó un montón de gente. ¿Por qué? Porque todo ese alimento va justamente a producirse para producir ganado, digamos, ¿no? Entonces lo que permitió es que un montón de gente pudiera tener una dieta más diversa, una dieta más calórica, con más proteína, más que palió, si se quiere, el hambre en el mundo, ¿no? Dicho eso, digamos, para mí el gran problema es que esos monocultivos generan grandes planicies, que son mares de soja o de maíz, y eso lo que termina generando es ecosistemas muy, muy frágiles, muy vulnerables, ¿no? Más allá de todos los problemas que tiene desde el punto de vista edáfico, del agua y demás, genera ecosistemas muy vulnerables, porque al tener poca diversidad tenés poca capacidad de respuesta. Entonces cualquier inclemencia climática o ecológica lo que termina haciendo es causando desastres, ¿no?
Claro, totalmente. Y también, bueno, esta es una pregunta por ahí muy nicho, pero sé que hay gente que se lo está preguntando también, porque además de la pérdida de biodiversidad, cuando vemos ese famoso gráfico de qué problemas ambientales hay, hay uno que hace referencia al ciclo del nitrógeno, que es un tema que no es tan conocido, pero si uno ve, digamos, cuál es la gravedad de cada uno, también se lo muestra como uno, digamos, de la índole de la pérdida de biodiversidad. Y tengo entendido, pero la verdad que no lo entiendo del todo, que tiene que ver y se vincula a la aplicación de agroquímicos. ¿Esto es así? ¿Cuál es este problema ambiental del que se está hablando? Y de última, ¿qué implicancias puede tener?
Bien, ese grafiquito es el de los 9 límites planetarios, ¿no? Que estamos como vulnerando, que es interesante, digamos, para repensarlo. Y también quiero destacar que es algo que se hace a nivel mundial, ¿no? Porque capaz en Argentina, de hecho, a contrapelo de lo que mucha gente piensa, se usa poco agroquímico en general a comparación del mundo. Se usa muchísimo herbicida, pero fertilizantes, por ejemplo, se usa muy poco, y de hecho hay muchos autores, gente que estudia la fertilidad de los suelos, que plantean que eso es un problema, porque cuando hablamos del extractivismo, digamos, del sector agroalimentario, lo que estamos viendo es que los granos que se exportan, en realidad son una combinación de agua y de nitrógeno, fósforo y nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes no están siendo reincorporados al suelo. El nitrógeno en particular sí, ¿por qué? Porque la soja, digamos, tiene ahí una asociación con una bacteria que lo que permite es fijar nitrógeno de la atmósfera. Entonces, la soja lo que hace es fijar nitrógeno en la atmósfera y lo aprovecha, digamos. Entonces ahí hay una especie de ciclado, si se quiere, ¿no? Pero el fósforo no. El fósforo no, y ahí creo que es el principal problema para Argentina, porque el fósforo es un nutriente que es poco móvil, es decir, tarda mucho en degradarse y en ser aprovechable por las plantas. Entonces, si vos vivís bombeando fósforo y lo exportás, bueno, después lo tenés que reincorporar rápidamente, entre comillas, claro. Medio que la única forma que tenés que hacerlo es con fertilizante, digamos, ¿no? Entonces eso es un problema. Si no empezamos a pensar una asociación, un ciclo ahí para reincorporar esos nutrientes, va a ser un problema en el cortísimo plazo, ¿eh? Y para explicar un poco qué son estos ciclos, digamos, el nitrógeno y el fósforo corresponden a lo que son los ciclos biogeoquímicos. Es decir, la incorporación, si se quiere, del fósforo y del nitrógeno al suelo viene por degradación de plantas o de bosta de animales, y en particular, por ejemplo, el fósforo viene generalmente de lo que es la roca fosfórica, ¿no? Que se fue generando en lo que está abajo del suelo, la roca madre, ¿no? Eso va liberando, digamos, si se quiere, fósforo, pero tarda muchísimo tiempo en degradarse, ¿no? Y en ser aprovechable por la planta. También el nitrógeno es mucho más movible, digamos, ¿no? Porque de vuelta se fija de la atmósfera y tiene mucho intercambio gaseoso, ¿no?
Julián, hola, Mercedes, te saluda. Yo quería preguntarte, ¿qué dificultades ves particularmente en Argentina, en nuestro modelo agroalimentario? Y sobre todo, ¿qué vías de solución ves? Porque entendemos que no solamente hay un problema técnico, sino que también hay un problema político relacionado con la correlación de fuerzas con los productores, ¿no? Que concentran mucho poder. Y también entendiendo que, bueno, es una producción que también sigue siendo necesaria a nivel macroeconómico para el país.
Sí, qué difícil. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Porque,
dale, solución, Juli, solución.
Mirá la posta, dale. O sea, los grandes jugadores del agro más o menos digitan la política argentina, desde que existe Argentina, ¿no? También, entonces, eso es importante tener en cuenta para pensar que no es fácil la solución, tampoco es fácil confrontarlo, ¿no? Pero creo que en el cortísimo plazo hay un par de cosas, digamos. Yo creo que un poco lo que trato de transmitir es que siento que muchas de las limitaciones del propio sistema agroalimentario ya están siendo reconocidas por los mismos jugadores. ¿No? Vemos cada vez más empresas o grandes productores que empiezan a incorporar cultivo de servicio, rotaciones. Entonces, en ese sentido me parece que hay una modificación, ¿no? Lo que yo trato de pensar es, bueno, el cambio probablemente vaya a suceder. El tema es cómo sucede y si ese cambio es justo o no, digamos, ¿no? Pero pienso que en ese proceso de cambio hay dos cosas, una en el corto plazo y otra en el largo. En el corto, yo creo que tenemos que mejorar, digamos, lo que es el ordenamiento, si se quiere, del territorio para evitar que las fumigaciones lleguen a las familias rurales, a los pueblos, además, porque lo que termina generando eso es el impacto en la salud más fuerte por exposición directa, ¿no? Entonces, tenés que hacer un buen ordenamiento para generar, digamos, esa limitación a los agroquímicos fumigados vía aérea. Y en esa zona donde se prohíbe, generar una propuesta técnica responsable que le sirva a los productores también, para que puedan producir en esa zona, ¿no? No es cuestión de dejar barreras sin producir, sino que haya una producción que pueda ser o agroecológica, o ganadería, o lechería, etc. Y después, sí, más cerca de las ciudades, tenemos que generar y fortalecer lo que son los cinturones verdes. Hoy en día en Argentina atraviesa una crisis de producción de alimentos, no de commodities, porque la verdad es que más allá de lo que hay de descarte, que es bastante alto, en todo el mundo igual, la verdad es que en Argentina falta producción de fruta y verdura, porque comemos menos de la mitad de la fruta y la verdura que deberíamos comer, y no estamos exportando tanto que digamos, ¿no? Entonces, me parece que en el corto plazo es eso, fomentar y profundizar la producción fruta y hortícola y limitar lo que son las fumigaciones. En el largo plazo yo sí creo que hay que mejorar las capacidades estatales, porque hoy lo que tenés es una imposibilidad de fiscalización de esas producciones. Tenemos un estado muy flaco, muy incapaz de generar esa fiscalización. De hecho, las recetas agropecuarias casi no se hacen, y cuando se hacen no se cumplen muchas veces. Entonces ahí hay una cuestión de que necesitamos también crecer, digamos, en capacidad estatal para fiscalizar esos territorios y planificar una producción que nos sirva para estabilizar la macroeconomía, pero que no genere los impactos que estamos viendo en la salud y en los ecosistemas, ¿no?
Claro. ¿Vos entendés que, digamos, este ordenamiento territorial que entienda las características, o sea, obviamente, por un lado, lo que vos decías del efecto que tiene sobre la salud, la aplicación de determinados agroquímicos o fertilizantes o, bueno, glifosato, lo que sea, pero también una cuestión del límite de los ecosistemas, ¿no? Que también es un poco lo que está en juego con la ley de humedales. ¿Vos entendés que, digamos, este ordenamiento del territorio y esta readecuación de la producción implicaría, digamos, bajar la escala o implicaría adquirir otro tipo de prácticas productivas, que es una modificación como más cualitativa que cuantitativa? Porque creo que también ahí está como la discusión, ¿no? Como qué va a pasar con el campo, entre comillas, y con todo lo que produce.
Sí. Ese es un temón. O sea, yo siempre... A ver, porque podemos discutir las bases estructurales de cómo se fue construyendo, digamos, nuestro... el campo argentino, entre comillas, ¿no? Esa gran entelequia que no dice mucho, pero que explica mucho de la política, si se quiere. Y podemos discutir la constitución de los latifundios, ¿no? O sea, ¿por qué damos por sentado, digamos, que un bien común como la tierra tiene que estar distribuido como está distribuido? O sea, la tierra es un bien común, digamos. Que vos tengas un título de propiedad no implica que tengas que quitar la función social de la tierra de la mesa y hagas lo que vos quieras, digamos, ¿no? Eso, claro. Para mí hay que ponerlo en discusión. Ahí, si se quiere, puedes dar la discusión más cuantitativa de escala. Pero a priori, lo que pienso en el ahora, digamos, sí es una discusión cualitativa, digamos, ¿no? Porque, de vuelta, prácticas que son más amigables o que mejoran, digamos, esa matriz productiva, las podemos empezar a implementar ya. Y, de hecho, hay muchos productores que lo están haciendo, de vuelta. Cultivo de servicio lo están empezando a hacer, rotaciones, descansos, están empezando a hacer esas prácticas. Por eso también hay que reconocer y estudiar lo que está pasando en el campo, en los campos, en múltiples campos rurales, y entenderlos, porque muchas veces también, en base a prejuicios, no construimos una idea de esos actores que a veces se desajusta de la realidad, y también tampoco está bueno, digamos, no solo por una cuestión de energía intelectual, sino porque no estamos afinando bien la mirada en el cómo debería ser esa transición a un modelo agropecuario más justo.
¿Y vos decís que estas transformaciones son por una cuestión de los rendimientos, o es más una cuestión de la heterogeneidad al interior del campo y de, bueno, más pequeños y medianos productores que están incorporando esto y los grandes no tanto?
No, de hecho son la mayoría de los grandes. O sea, pienso, claro, en gente que está nucleada en APRESID, que es esta asociación de siembra directa, que es una asociación muy técnica, como que tiene mucho vínculo con las universidades y demás. Bueno, creo que el 10% en el último estudio que hicieron, el 10% de sus productores, que son mediano grande, ya está implementando cultivo de servicio, por ejemplo. De vuelta, la matriz estructural injusta del modelo agropecuario no se toca, pero, bueno, aunque sea, tenés un ecosistema un poquito más saludable, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo porque están viendo las limitaciones propias del sistema. De vuelta, las malezas resistentes nadie lo niega, y de hecho están muy preocupados por eso, porque tirando más glifosato combinado con 2,4-D tampoco lo están resolviendo. Entonces esas cosas están empezando a aparecer. La poca fertilidad de los suelos está empezando a aparecer. Y justamente, de vuelta, no solo es un límite productivo, sino que impacta en la economía de esos mismos productores. Yo creo que gran parte de la transición se explica por esa necesidad de mantener esa productividad, digamos, ¿no? Y no tener tantos costos. Pero ojo que también en las producciones más pequeñas también pasa eso. De vuelta, vivimos en un sistema, digamos, capitalista que nos determina una forma de pensar nuestra producción y nadie escapa a eso, digamos. No podemos resistir o discutirlo más o menos, pero nadie escapa a eso. Y también vemos productores pequeños, campesinos, en los cinturones que están haciendo transiciones agroecológicas, sobre todo porque nos deja el bolsillo. Y están aplicando bioinsumos porque no pueden pagar los insumos químicos, ¿no?
Claro.
De vuelta, hay gente que hace la transición por una cuestión de salud y integridad del ecosistema y hay otra gente que también lo hace por la plata, digamos, ¿no? Y que no está mal, digamos, porque tienen que llegar a fin de mes también esta persona.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho es un poco, hablábamos con Sergio, el licenciado de agroecología que entrevistamos, que hubo un aumento real en un momento histórico de la producción a partir de la introducción del paquete tecnológico de la Revolución Verde, pero ahora cada vez se necesitan más insumos y no necesariamente eso implica o se refleja en un aumento de la producción y que esto está trayendo problemas económicos. Y se puede, en ese sentido, ¿podemos pensar en una transición a gran escala, en mediano plazo, a otro modelo agroalimentario o tenemos que pensar en otra fuente de divisas y que el modelo agroalimentario se enfoque en una estrategia de soberanía alimentaria frente al contexto de la crisis climática?
Sí, yo mucho tiempo pensé que era como una u otra, ¿no? Y que había una puja. Y cada vez, capaz porque me estoy poniendo más viejo, pero cada vez apelo más al, como a la especie de consenso de la articulación, si se quiere, una articulación justa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mediano plazo, si se quiere, la macroeconomía no... No, me cuesta encontrar otras respuestas, digamos, que no sean que vengan divisas de ese sector, porque, bueno, claro, si queremos producir y exportar tecnología basada en conocimiento y demás, bueno, también necesitamos buena educación, buena estructura, y eso es un cambio de varias generaciones, ¿no? También.
Total.
Entonces, en el mediano plazo yo diría que no, me parece difícil dejar de depender de esa estructura macroeconómica que hoy tenemos. Pero sí creo que en ese mediano plazo podemos hacer algo mejor, mucho mejor. Para empezar, de vuelta, mejorar la producción de alimentos para generar la soberanía alimentaria en nuestro país y que todos puedan tener la fruta y verdura que puedan tener, la carne si quieren comer carne, y la leche, digamos, ¿no? Y que estén distribuidos federalmente para que un litro de leche no viaje 1000 kilómetros, digamos, eso es una cuestión de pensarlo un poquito y de poner pinta donde hay que ponerla, no es muy difícil. Y a su vez establecer las limitaciones para que ese modelo que, desde el punto de vista macroeconómico, es bueno, pero tiene un montón de impacto y un montón de conflictos, no avance sobre esos esquemas productivos. El problema de la carne que tenemos y cierran las exportaciones es un problema productivo, en realidad, no es un problema
total.
No están rodeos ganaderos, digamos, ¿no? Porque tenemos la misma ganadería de hace 1000 años y hay falta producción, ¿no? Entonces, me parece que planificar la producción es compatible con generar esos ecosistemas que terminan generando divisas y que estabilizan la macroeconomía, y a su vez, dentro de esos mismos ecosistemas productivos, podemos mejorar muchísimo las prácticas, ¿no? No es necesario tirar tanto agroquímico, hay muchos sistemas mixtos, chacras mixtas, ¿no? Entre ganadería y granos a gran escala, rotaciones, cultivo de servicio, asociación, estar sendas de biodiversidad que mejoran justamente la polinización. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Lo importante es apoyar, digamos, para que eso suceda en el corto plazo.
Bueno, estamos hablando con Juli Monques, él es doctorando en ciencias agrarias, y bueno, la verdad, Juli, un placer escucharte. Creo que es necesario tener cada vez más estas conversaciones de por dónde se puede avanzar, por qué cosas hay que pedir, mientras nos hacemos las grandes preguntas y las grandes críticas estructurales, empezar a ver vías de posible solución o vías de por dónde también como movimiento ambientalista empezar a encarar nuestras luchas para que efectivamente se avance y que no nos quedemos solamente en el reclamo, sino que efectivamente haya transformaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por pasar por Qué Mundo Nos Dejaron, este hermoso programa de la Nacional Rock 93.7, y bueno, seguramente estaremos hablando de nuevo pronto.